Bienvenidas y bienvenidos a este episodio de podcast. En esta ocasión estaremos discutiendo de un tema muy interesante, el cual es el estudio básico de esterilidad. Hemos venido ya conversando en los anteriores podcasts un poquito sobre cómo hemos visto las causas, por ejemplo, de infertilidad masculina, cómo hemos abordado también las causas de infertilidad femenina, y ahora queremos trabajar y conversar específicamente de este tema del estudio básico. Les queremos recomendar que igual todos los viernes a través de nuestra plataforma de Facebook como Fertimedex y en nuestra plataforma de YouTube igual como Fertimedex van a encontrar nuestros videos de lives en los cuales estaremos igual en un conversatorio pero mucho más cercano con ustedes, sobre todo para responderles cualquier preguntita que tengan ahí ustedes pendiente para nosotros. Es un gusto estar de nuevo con ustedes. Mi nombre es Newton Rubio Feijó. Soy médico y soy parte de esta enorme empresa y de este enorme sueño de brindarles a ustedes el poder ser padres, el poder tener esta enorme bendición. Entonces, empecemos con este episodio. Con respecto a los estudios básicos de esterilidad, hay que tener algunas consideraciones previas y hay que hacerlo todo de una forma muy esquematizada. Primero tenemos a la anamnesis y exploración física. En esta entrevista inicial, como es la anamnesis y la exploración física, se deben responder algunas cuestiones. Por ejemplo, ¿existe algún factor que contraindique el embarazo? ¿Hay algún factor que pueda ser corregido para favorecer la consecución de embarazo y su adecuado desarrollo? ¿Será que esta pareja está teniendo las relaciones sexuales normales? ¿Hay alguna anomalía genital femenina o masculina? ¿Qué impacto tiene en la relación de pareja la esterilidad por la que consultan? ¿O si hay algún factor sospechoso de ser causante de esterilidad? Es muy importante hacer desde el inicio hasta el final un buen estudio, un buen cuestionario, respondiendo cada una de estas preguntas, ya que quizás al momento de irlas desarrollando podamos encontrar también la causa en su respuesta. Seguimos con la identificación de causas de esterilidad en la mujer. Y con ello, nuestra primera categoría, que son los problemas ovulatorios. Las mujeres con ciclos menstruales regulares deberían ser informadas de que probablemente su ovulación está correcta. Entonces, en este caso, no nos preocupamos en estas mujeres. En aquellas mujeres con ciclos irregulares, deberían investigarse gonadotropinas basales, hormonas como prolactina o progesterona en una segunda fase. Los niveles de progesterona, por ejemplo, superiores a 3 nanogramos sobre mililitro, son indicativos de ovulación. Niveles entre 2 a 3 serían como los límites y deberían repetirse. La determinación de prolactina, por otro lado, no debería realizarse a la paciente estéril con ciclos menstruales conservados, pero sí a aquella con irregularidades ovulatorias o que tenga síntomas asociados como galactorrea o alguna sospecha de un tumor hipofisiario. La utilización de curvas de temperatura basal para confirmar la ovulación no tienen seguridad para predecir la ovulación y no deberían ser recomendadas, aunque en algún live nosotros lo comentamos que de hecho sí existe un poco este cambio de temperatura, pero no es ampliamente usado y como un método para confirmar la ovulación. Los test de reserva ovárica tienen una sensibilidad y especificidad limitada en la predicción de fertilidad. Sin embargo, la mujer con niveles elevados de gonadotropinas basales debería ser informada de que probablemente su fertilidad está reducida. Y finalmente, las pacientes estériles no tienen mayor número de patologías tiroides que la población en general. Solo se realizarán estudios de función tiroidea en pacientes con síntomas clínicos de esta patología. Continuamos con la endometriosis. La dismenorrea, sobre todo si tiene características de secundaria, progresiva o que sea asimétrica, es el síntoma asociado con más frecuencia a esta patología. La dismenorrea nos referimos a este dolor en la menstruación. La dispareunia profunda que es en cambio el dolor al tener relaciones sexuales, y el spotting premenstrual, así como la existencia de nodulaciones dolorosas en fondo de saco vaginal o asimetría de ligamentos uterosacros, que se pueden ver en estudios de imagen, también podrían hacernos pensar en una endometriosis. Pero la principal sospecha de endometriosis surge de la observación de formaciones anexiales, con características ecográficas mixtas. Dado que los tratamientos médicos en endometriosis leves no mejoran la fertilidad, en una paciente estéril con sospecha de endometriosis debe realizársele una laparoscopía para confirmar el diagnóstico y valorar adecuadamente la extensión de esta. Este mismo acto quirúrgico debe utilizarse para investigar la permeabilidad tubárica, plantear posibles quistectomías de endometriomas y cauterizar lesiones endometriósicas menores. Sigamos con la última enfermedad con respecto a esta identificación de causas de esterilidad en la mujer, la enfermedad inflamatoria pélvica, o la famosa EPI. La existencia de promiscuidad sexual, inserción de dispositivos intrauterinos, cirugías pélvicas complicadas e historia de dolor abdominal crónico con episodios febriles incrementan el riesgo de una enfermedad inflamatoria pélvica crónica. La exploración con frecuencia es normal, aunque en ocasiones se observan masas anexiales o cervicitis clínica evidente. En todos estos casos deberíamos sospechar la posibilidad de un factor tubo peritoneal que dificulte la posibilidad de embarazo. Continuemos con este estudio básico específicamente en la identificación de causas de esterilidad en el varón. La evaluación inicial de la esterilidad masculina es sencilla y por ello la realización de un seminograma debería preceder a cualquier valoración invasiva de la mujer. Los valores de referencia del seminograma corresponden a población fértil, pero en ningún momento son valores de normalidad ni indican fertilidad o esterilidad, pues varones por debajo de estos valores pueden igual conseguir gestaciones. La patología genética del varón causante de esterilidad no es totalmente conocida en la actualidad. Aproximadamente se estima que un 33% de los problemas de esterilidad son de causa masculina, y otro 20% podrían coexistir con otras patologías. A pesar de ello, no siempre se ofrece a las parejas un planteamiento y tratamiento adecuado para esta causa. La evaluación inicial del varón, como dijimos antes, es sencilla y por ello siempre debería preceder a la evaluación invasiva de la mujer. En la anamnesis del varón, deberíamos identificar la existencia de embarazos previos como factor de buen pronóstico, y los antecedentes de cirugía testicular, por ejemplo, por criptorquidia, cirugías inguinales por hernias, así como otros procedimientos quirúrgicos pélvicos. También como quimioterapia, exposición a radiaciones, tóxicos, alcohol, drogas o algún proceso inflamatorio, por ejemplo, una epididimitis o orquitis. La exploración andrológica es siempre aconsejable e indiscutible ante la sospecha de cualquier tipo de patología que pudiera relacionarse con el problema consultado. Debería determinarse el índice de masa corporal y confirmarse la existencia de una virilización normal con pene y meato normal, de testículos también normotróficos, con consistencia normal y de deferentes palpables. La solicitud de un seminograma debe también realizarse en la primera visita. Con respecto al seminograma, el análisis de semen nos indica el estado funcional de la secreción exócrina de las glándulas sexuales masculinas y nos orienta sobre patologías del sistema genital. Este análisis de semen debe realizarse utilizando técnicas y criterios estandarizados, por ejemplo como el de la Organización Mundial de la Salud. Los valores de referencia, de hecho, por la Organización Mundial de la Salud, son orientativos, debiendo siempre cada laboratorio establecer los suyos propios. Entre los diferentes parámetros que se estudia en un seminograma, encontramos, por ejemplo, el volumen. Como ejemplo, también hay que sea más de 2 ml. La viscosidad, menos de 2 centímetros. La liquefacción, el color, el pH, la concentración, espermatozoides, que normalmente es mayor o igual a 20 millones de espermatozoides por ml. El número de espermatozoides por eyaculado, su movilidad también muy importante, ¿no? Siempre deben ser más del 50% de los espermatozoides con motilidad para que podamos estar hablando de unos valores normales. La morfología, nunca olvidarla, y también la vitalidad. Como podemos ver, son algunos parámetros que se estudian en este seminograma para poder determinar efectivamente que estamos hablando ante valores normales o valores alterados o patológicos. Conversemos ahora de otro estudio ampliamente usado dentro de los estudios básicos o inclusive un poquito avanzados de la infertilidad, como es la histerosalpingografía. Esta se considera como la forma menos invasiva y con mejor coste-efectividad para evaluar el estado tubárico, por ejemplo, obstrucciones proximales, distales, una salpingitis, el diámetro tubárico en sí o alguna irregularidad de la mucosa. Igualmente, nos permite evaluar la cavidad uterina, así como la sospecha de adherencias peritoneales cuando la difusión del contraste que se coloca a este nivel está retrasada o cuando se realiza de forma desigual. El momento adecuado de realizarla es la primera fase del ciclo menstrual antes de la ovulación para evitar una irradiación inadvertida, por ejemplo, de un embarazo incipiente. Y previamente, como antes de cualquier proceso invasivo sobre genitales internos, deberíamos haber investigado la posibilidad de una infección asintomática frente a clamidia, ya que lo que menos queremos es causar un daño, por ejemplo, aumentar el riesgo de tener esta enfermedad pélvica inflamatoria que comentamos previamente. Los falsos positivos de la histerosalpingografía para la obstrucción tubárica proximal son del 15%. Sin embargo, su sensibilidad es bastante buena, del 65%, y su especificidad del 83% aproximadamente. En último lugar, les queremos comentar la histerosonosalpingografía. La histerosonografía y la histerosonosalpingografía combinan el estudio de la cavidad uterina con valoración de permeabilidad tubárica tras utilizar un suero fisiológico estéril o medios salinos. El estudio de la cavidad uterina es más preciso que con la histerosalpingografía y se evita, obviamente, la irradiación gonadal, por lo que son técnicas de gran proyección para el futuro. Su sensibilidad y especificidad son concordantes con la histerosalpingografía, hablamos de un 85 y un 90% respectivamente, presentando siempre un valor predictivo positivo del 91% y valor predictivo negativo del 68%. Por lo tanto, es una muy buena técnica también para un estudio básico o un poquito avanzado de infertilidad. Con esto queremos agradecerles a todos quienes nos están escuchando, invitarles a todos los miércoles a que nos puedan escuchar en los nuevos podcasts que vamos a ir subiendo en esta primera temporada de Fertimedex. Como siempre les hemos mencionado, es un enorme gusto tenerlos aquí y siempre invitarles a que nos sigan en redes sociales, se suscriban en Spotify o en cualquier red donde estamos transmitiendo los podcasts. Y de nuevo, hasta una próxima, y ha sido un gusto enorme de tenerlos. Un abrazo grande para todos y para todas.